a analizar debidamente en nuestra tertulia. Una de ellas de carácter financiero, la otra de carácter penal, penal y político. Las aventuras y desventuras de Koldo Ábalos y compañía, y las aventuras y desventuras de la OPA del banco, del BBVA sobre el Banco Sabadell. Saben ustedes, como oyentes, siendo tan suspicaces como son, que estas últimas semanas hemos contenido, bueno, nosotros y muchas emisoras, mensajes tanto de una entidad bancaria como de la otra, uno diciendo, adelante, accionistas del Sabadell, confíen en el BBVA en esta oferta, y otros del Sabadell diciendo, accionistas, no confiéis. Bueno, finalmente, ayer ya supimos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores nos contaba que el BBVA ha conseguido convencer para acudir a la OPA a un 25,47% de los accionistas del Sabadell, cosa que hace descartar la operación. Porque para continuar con el proceso necesitaba el 30%. Todo lo que ha pasado en torno a esta OPA tiene muchas lecturas, ¿no? Algunas de carácter político. Pero en el fondo dicen a los analistas que saben de estas cosas, entre los que yo realmente no me encuentro, que la OPA fracasó por razones de mercado. La oferta se quedó corta, no movió suficientemente a los accionistas institucionales del Sabadell. Los fondos, que son los auténticos propietarios del banco, no entraron en la oferta. Bueno, pues desde ese punto de vista, hombre, no es una buena noticia para el equipo directivo del BBVA. Es cierto que el BBVA lo ha tenido todo en contra, empezando por el gobierno. Pero no ha acertado en el poder de persuasión, a lo mejor en el manejo institucional. Los gestores del banco catalán salen ganadores de la batalla, han defendido la independencia de la entidad. Pero bueno, el Sabadell va a seguir siendo objeto de especulación, ¿eh?, el futuro. ¿Por qué? Pues por su tamaño. Y luego está la posición del gobierno, como les decíamos, que ha sido de una absoluta injerencia, torpedeando desde el primer momento la operación, ignorando los informes de los organismos independientes, poniendo trabas que han sido denunciadas hasta por Bruselas. Y parte de esa hostilidad manifiesta del gobierno contra la operación se justifica en el carácter supuestamente catalán del Sabadell, que de catalán tiene el nombre, y bueno, y a su presidente, el señor Oliu. Pero han sabido tocar esa tecla y el nacionalismo catalán, con Salvador Illa a la cabeza, consideró la OPA como una batalla política propia, como una agresión intolerable a Cataluña. Miren, el BBVA no ha podido comprar el Sabadell, pero la Caixa sí pudo comprar en su día Caja Madrid. Oiga, y no pasó nada, ¿eh? Al contrario, han formado un banco, menudo banco, CaixaBank. Ayer Salvador Illa habló de un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña, y yo no sé en qué consiste exactamente eso. Sí sé que en toda Europa se está hablando de un mercado único de capitales, que es la única manera de dar el impulso financiero que necesita la economía europea, pero aquí la excepción catalana opera para todo, para la banca, para la inmigración, para la financiación autonómica, hasta para las nucleares. Van a cerrar, si en una semana no lo remedia el ministerio. ¿Van a desmantelar Almaraz en Extremadura? ¿Con la pérdida de empleos que eso supone para la zona? Pero no van a tocar Ascón y Vandellós, porque ahí no. Les ha dicho ella al gobierno que ni hablar. Ahora, Extremadura, que se busque la vida. En fin, vamos a ver. ¿Cómo queda la cosa ahora? Pues no se lo sé decir. A las 9 veremos cómo reaccionan los mercados, que darán o no darán mayor, confiarán, no confiarán, se expresarán alegría o no expresarán nada, no se lo sé decir. Pero, en fin, ya saben ustedes que no es novedosa en la historia de España las claves de los gobiernos dispuestos a escuchar los intereses de la élite catalana. porque desde Cambó y antes de Cambó, ocasiones en las que la élite catalana ha influido en las decisiones que se tomaban en Madrid ha sido muchas, la verdad que muchas. Y lo que hay que desearle es a los dos, que son muy buenos clientes de esta casa, que tengan un futuro espléndido, que es lo que nos gustaría. Bien, y luego Koldo, claro, ayer Koldo, esta mañana decíamos de Koldo Aguirre lo mismo que decíamos ayer de Ábalos, que ha disfrutado de ese placer humilde como es el despertar en su cama, entre sus sábanas, viendo su techo con sus cosas. Esto parece una nimiedad, pero oiga, cuando la perspectiva se tiene por delante, la que se tiene por delante es acabar con tus huesos en una celda, eso de despertarte en tu cama, pues la verdad es que cobra un valor insospechado. Bueno, pues igual que pasó con Ábalos, el juez Leopoldo Puente ha decidido no enviarle a la cárcel. Pero, como también les decíamos ayer de Ábalos, habría que poner puntos suspensivos y decir de momento. El juez ya avisa que a medida que se acerque el juicio, esa decisión podrá cambiar. ¿Por qué? Porque el riesgo de fuga se incrementa. Siguen en libertad, protagonizan un culebrón non-stop que alimenta horas y horas de tertulias, pero el juez ha advertido que ambos se enfrentan a un horizonte complicado por graves ilícitos penales y sólidos indicios de criminalidad. Koldo tampoco quiso declarar ante el juez, que no tiene tanta suerte como algunos periodistas, porque estos personajes no se explican ante la justicia, pero están todo el día filtrando a los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, La Razón publica declaraciones de Koldo en las que critica que Santos Cerdán esté en la cárcel mientras Víctor de Aldama disfruta de una situación de libertad. Pues mira, Koldo, yo creo que esto se puede explicar más o menos no de forma sencilla, pero tampoco muy complicada. Aldama fue a la cárcel, solo salió cuando colaboró con la justicia. Cosa que ni tú, ni Ábalos, ni Santos Cerdán habéis hecho. Y no tenéis pinta de querer hacer. Después de las no declaraciones de Ábalos y Koldo, lo más probable es que el juez Puente enfile ya el final de la instrucción para llevar el asunto a juicio. Como saben, ante el volumen ingente de documentación, ha dividido la causa en dos partes, una centrada en Ábalos y Koldo y otras, las andanzas de Santos Cerdán en Navarra. Y en torno a esas cuestiones, ayer se fijó la fecha para la citación de Sánchez ante la Comisión de Investigación del Senado, que va a ser el 30 de octubre. A ver qué tretas busca, vamos a ver si comparece. Tiene que comparecer. O empieza a buscar tretas para eludir la comparecencia. Y ya que hablamos de asuntos de corrupción, parece que la cacicada de Conde Pumpido, anulando la sentencia de los ERE, de los ERES falsos, se ha dejado un cabo suelto, que es un cabo muy gordo, de 261 millones de euros de fraude en ayudas públicas por un caso, el caso Delphi. 7 dirigentes del PSOE y 2 cargos sindicales van a ser procesados por esas ayudas fraudulentas. Bueno, atentos a la pantalla. Ahora Pilar Cofre Entreabierto nos cuenta más cosas del día de hoy.
Herrera en COPE.
En menos de una hora, Carlos, a las 9 de la mañana abre la bolsa de la que estamos pendientes tras el no a la OPA. El BBVA se ha disparado hasta un 8% en Wall Street. En el caso del Sabadell, sus acciones han subido un 4%. Y la empresa suiza Nestlé va a recortar 16.000 empleos en todos sus mercados. Es una noticia que ha generado máxima tensión entre los 4.000 trabajadores de la marca en España. La compañía busca un ahorro de 3.300 millones en costes para 2027. En Barcelona sigue el juicio contra contra tres tuiteros por acosar a la familia de Canet de Mar, que pidió el 25% de castellano en las aulas. Pidieron apedrear su casa o hacer el vacío en clase a su hija. La fiscalía pide 2 años de cárcel por un delito contra la integridad moral. Y en Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu salva las 2 mociones de censura contra el nuevo gobierno. Ha sido clave el voto del Partido Socialista, que ha dado una oportunidad a Lecornu a cambio de la suspensión de la reforma de pensiones hasta el 2028.
Partidazo de COPE, mosqueo del Barça con Lewandowski. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy habla Flick, el entrenador del Barça, en rueda de prensa antes del choque de mañana frente al Girona. Y le van a preguntar por la lesión de Lewandowski. Le van a preguntar por qué ha vuelto lesionado del partido con Polonia, con su selección. En ese partido, Lewandowski decidió jugar 90 minutos, a pesar de que al principio le dio un tirón y decidió continuar en el campo. Como hace unas semanas, Flick fue tan duro con De La Fuente, donde llegó a decir que no había cuidado a Lamine Yamal, el seleccionador español. Vamos a ver si dice que el jugador no ha sabido cuidarse o que el seleccionador no ha sabido cuidarle. Veremos el baremo de Flick en el día de hoy.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Bueno, pues media España todavía no se libra de las lluvias. Tenemos esta mañana aviso amarillo por fuertes lluvias en Cataluña, por la tarde en Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía. Se mantiene la nubosidad en las Islas Canarias y en cuanto a las temperaturas, se mantienen las máximas y bajan las mínimas.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
21 de junio de 1956. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
¿Qué tal, Juan Fernández Miranda? Buenos días.
Estupendamente, don Carlos.
¿También estupendo Carlos Dávila o no?
Como siempre.
Eso, los dos teníais muchas acciones del Sabadell que queríais o no queríais vender al BBVA.
Suficientes para tener una opinión formada, Carlos.
No.
Pero permítanos que seamos discretos.
Ah, bien, 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 bien. Pero entonces, desde hacer abstracción y salir del cascarón y decirme... Bueno, ahora os voy a hacer la pregunta exacta, porque quiero que Bustos centre la pelota.
Pues sí, el primer tema es el de la OPA. Lecciones que pueden sacar de nuestros analistas de un fracaso, porque fracaso es, según todas las portadas, demasiada presión política sobre una operación que debió de ser únicamente financiera y decidida sin injerencias políticas por parte de los accionistas, o hay también motivos técnicos, es decir, que la oferta no era económicamente suficientemente atractiva y, por tanto, Carlos Torres debería asumir alguna responsabilidad, aunque eso lo decidirá el Consejo de Administración, puesto que es una entidad privada. Bueno, ese es el primer tema de análisis, y el segundo, parece que el PSOE hay quien dice que está logrando encapsular el caso Ábalos Koldo. ¿Es así? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? ¿Hay sospecha de pacto encubierto entre el partido que les pagaba los sobres y los beneficiarios de esos sobres, Ábalos y Koldo? Y por terminar, Donald Trump parece que después de Gaza, que por cierto se está complicando, hay amagos de guerra civil entre yihadistas en palestinos, entre Hamas y otros clanes, pero va a la mira hacia Ucrania. ¿Qué esperan nuestros analistas de la reunión de hoy entre Zelensky y Donald Trump en el despacho Oval? Vamos a ver una reunión también entre Putin y Trump en Budapest. Vamos a ver.
¿Ha habido demasiada presión política en esta OPA o ha sido una cuestión meramente de mercado, Juan?
Bueno, absolutamente intolerable la presión política que ha habido. Todo empezó mal, todo empezó en plena campaña electoral catalana. Esa filtración interesada propició que los políticos entraran y que esto se convirtiera en un debate que debería haber sido exclusivamente de mercado a estas alturas, en un debate en el que la política ha tenido demasiada presencia. Primero la política catalana en campaña y después, por supuesto, el gobierno de España con un interés que no ha disimulado y que a mí me parece que no es tolerable a estas alturas en un sistema como el nuestro.
¿Qué piensa Dávila?
A mí me asombra que el BBVA no haya calculado esta facción política, este grupo político que tenía enfrente, porque era muy importante. Es decir, sería iluso pensar, parecía iluso pensar que tanto el gobierno del Partido Socialista en Madrid como en Cataluña, desde luego Junts y también ella, iban a dejar que esto fuera una absorción directa del BBVA a un banco tan solvente y tan catalán como el Banco de Sabadell. Por tanto, yo creo que ha habido un mal cálculo político que al final ha terminado con este fracaso, entre comillas, que dictan hoy casi todos los medios.
Y Álvaro Nieto, el director de The Objective, ¿qué cree?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, yo creo que han decidido los accionistas, que son los que tenían que decidir desde el principio, y creo que han hablado bastante contundentemente. Es cierto que ha habido muchísimas injerencias políticas, muy lamentables todas ellas, pero a fin de cuentas el capitalismo ha operado, los accionistas del Sabadell han decidido, y oye, lo que ellos han decidido, pues los demás tampoco tenemos por qué rechazarlo, ¿no? ni criticarlo. Probablemente el BBVA sí que tendrá que hacer una reflexión de cuáles han sido los errores cometidos.
Bueno, es una parte del asunto. Hoy hay fundamentalmente dos asuntos a los que meterle el colmillo, pero eso llega en un momento, porque ahora enseguida estamos con Oxicol.
Una terapia génica, Carlos, que es experimental de momento, ha conseguido salvar la vida de 62 niños afectados por la terrible enfermedad ADA-STIC, lo que popularmente conocemos como niños burbuja. Son niños que nacen con el sistema inmune defectuoso y tienen que permanecer encerrados para no morir de una infección. Bueno, la terapia de la que hablamos consiste en extraer células madre de la sangre, corregir el gen defectuoso en el laboratorio y trasplantarlas de nuevo al paciente para que produzcan células inmunitarias. Bueno, aunque todavía es pronto para hablar de curación total, el periodo de observación de los niños tratados ya dura entre 7 y 12 años y los beneficios clínicos se han mantenido y hacen vida normal.
Si tienes el colesterol alto, hay una forma natural de bajarlo.
Oxicol, la alternativa natural para mantener tu colesterol a raya. Infórmate en tu farmacia. Bájate del colesterol. Súbete a la vida.
Oxicol, tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
¡Ha comenzado el partido!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Tía, que me he equivocado de hora y he llegado prontísimo a la cita. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, he visto un bar monísimo. Así que estoy aquí tomándome un colacao con muchos grumitos. Te lo digo por si te quieres venir, que a ti te pilla cerca. Colacao, tan único como tú.
¡Ese ahorro!
En MOAVE celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de MOAVE Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moave.es. ¡Ese ahorro,
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
El Fondo Monetario Internacional dice que España es la economía avanzada que más crece.
Pues sí, mira, un 2,9% en 2025 y un 2% para el 2026. Pero se debería aclarar que este tipo de organismos no auditan la calidad del crecimiento, hacen previsiones agregadas que se puedan comparar. De hecho, emiten informes asépticos que no miden productividad micro, PIB per cápita ajustado, ni calidad del empleo. Eso queda, en teoría, para las autoridades nacionales. En castellano clásico, mira, el informe te dice cuánto crecerá la tarta, quién se la va a comer, qué ingredientes tiene y si alimenta, eso ya lo analizan otros. De ahí que el FMI pueda indicar un crecimiento relativo que no se traslade luego a lo doméstico. Es más, la economía crece porque somos muchos más, por un efecto aritmético y porque el gasto público se ha disparado totalmente.
De ahí que suba el PIB en bruto, pero no per cápita.
Exacto, mira, si el PIB sube un 2,9%, pero la población también aumenta, por ejemplo, un 1,5, pues el pastel es mayor porque hay más comensales, pero el resultado es que el PIB por persona apenas crecerá un 1% largo. Además, lo del milagro es muy revisable. Imagínate que te caes de un quinto piso en 2020 como pasó y luego subes dos plantas. Hombre, si lo miras desde abajo impresiona tu ascenso, pero en realidad sigues muy por debajo del ático donde siguen viviendo tus vecinos. El FMI no entra en que las horas trabajadas totales caen a pesar de estar en cifra récord el empleo, que en España hay más de 2 millones de personas cobrando un ingreso mínimo vital, que 12 millones estén en riesgo de pobreza, que el 63% de la población tenga menos de 15.000 euros en el banco o que el salario más frecuente no llega ni a los 17.000 euros. España, Carlos, a mí me recuerda a ese dueño de un restaurante que invita a todos sus clientes todos los días sin parar. A medio plazo va a tener que cerrar agobiado por las deudas, pero sin embargo, desde la calle su negocio parecerá lleno y que va como un cohete. El FMI nos ve desde esa calle.
Claro. Hasta el lunes, Mar.
Hasta el lunes, Carlos.
Perdón, un segundo nada más, de verdad. En Línea Directa, tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados de España según la consultora Intellians, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, en marcha de nuevo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
José, ¿por qué está el coche forrado de maderas?
Es suelo vinílico Artens FPC Malte por solo 19,99 euros el metro cuadrado.
¿Y por qué en el coche?
Porque en el suelo del salón ya lo he puesto.
Vale.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. No te pierdas la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín solo hasta el 20 de octubre. Quedan pocos días.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Alcampo, del 16 al 19 de octubre, tienes la anilla de pota a 7,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
3.000 personas van a trabajar diariamente en las obras que acaban de empezar en Valdebebas, en la futura ciudad de la justicia, un proyecto que arranca por fin después de 22 años en el cajón. 470.000 metros cuadrados que albergarán los 378 órganos judiciales que están repartidos por la capital. El hecho de concentrar todo en un único espacio va a ahorrar a la Comunidad de Madrid 88 millones de euros al año en alquileres de edificios. La previsión es que esas obras acaben en 2029. octubre, dentro de 4 años, y la Ciudad de la Justicia además va a estar conectada con el intercambiador de Valdebebas. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 17 de octubre, 14 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número 1 en vestuario laboral.
Ahora, la información del tráfico de la mano de Velilla. Número 1 en vestuario laboral.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Marta Míguez, buenos días.
Buenos días. A esta hora continúan las dificultades de acceso a la capital, especialmente por la 1 en Las Tablas, la A2 en Coslada, la A4 en Butarque, la A42 en Getafe y la A5 en Alcorcón. Dificultades también ya en la M40, en los tramos de Vallecas, Vicálvar y Coslada hacia la A2, Villaverde y Carabanchel en ambos sentidos de la marcha y en túneles del Pardo en dirección a la 1. También precaución si circulan por la M50, ya que van a encontrar tráfico lento desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la A6.
Son las 8:26.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Vamos a tener el cielo parcialmente nuboso y experimentaremos una ligera bajada de las temperaturas, que se van a quedar en los 22 grados en el centro. El fin de semana, tiempo parecido, con posibilidad de lluvia el domingo por la tarde.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Visítanos en Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid va a sortear el próximo 24 de octubre 378 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. La mayor parte se encuentra en el Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. Van destinadas sobre todo a jóvenes y a familias con niños pequeños. Con esta nueva entrega, Madrid consolida su primer puesto del ranking de vivienda pública asequible en España. Y Sentir Madrid es el nuevo galardón que reconoce la difusión de la ciudad a través del arte y de la cultura. Cuenta con una dotación económica de 10.000 euros y no podrá quedarse desierto ni concederse a título póstumo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En F-Tomé, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftomé.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. F-Tomé, tu taller oficial de confianza.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
Se retoma la fiesta de la transhumancia este fin de semana. Más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras van a recorrer las vías pecuarias de Madrid hasta llegar a Cibeles. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Te tecnología para proteger mejor.
Entre las grandes bodegas del mundo, García Carrión es la única bodega española que logra dos medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el repaso al mapa mundi. ¿Cómo está el mundo? Tron, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Aquí, inmersos en lo nuestro, que si Ábalos, Coldo o Begoña, pero si abrimos el Atlas, vemos cómo está el mundo. La Unión Europea presenta una nueva hoja de ruta militar con muros antidrones y escudos estratégicos. Suecia intercepta un submarino ruso en aguas europeas. Trump autoriza acciones encubiertas de la CIA en Venezuela para derrocar a Maduro. Zelensky denuncia el ataque de Rusia contra infraestructuras ucranianas con más de 300 misiles y 37 drones. Hamas impone un régimen de terror en la Franja de Gaza. Buscan y disparan a los palestinos que consideran colaboracionistas. Netanyahu dice que el combate no ha terminado ni en Gaza ni en la región. Por todo esto y más, este finde nos vamos a Oriente Medio. El lunes te pido paso desde allí, Tron. En un momento, ojalá que sea para la historia. En directo, la linterna desde Israel, la Franja de Gaza. Nos escuchamos, Tron.
Hasta ese mismo momento. Bueno, Juan Fernández Miranda, Carlos Dávila, Álvaro Nieto, si querés añadir algo más del asunto BBVA Sabadell, porque tengo mucho interés en que me contéis las aventuras y desventuras del dúo, de este dúo fantástico que es Coldo y Ábalos. Bueno, del trío, bueno, diría yo de los cuatro del Peugeot. Pero algo más del BBVA.
Sí, solamente te quiero decir una cosa, Carlos. ¿Qué van a hacer ahora los medios en la publicidad del BBVA y del Sabadell? Porque esta es una campaña como para estudiarla de una forma técnica, científica, ¿eh? Ha sido, sí, sí. Yo te respondo en la página par y yo te voy a la página impar y te respondo diciendo cosas contrarias, ¿no?
Ha sido han hecho una inversión realmente muy seria, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, los medios lo tenemos que agradecer porque los dos han confiado en los medios, singularmente en el medio radio y en esta en particular. Y estamos encantados. Cuando quieran otra campaña como esa, aquí estamos.
Las redes de comunicación estamos a favor. contaban en un cronista histórico de ABC, Venceslao Fernández Flores, que fue al Congreso de los Diputados en los años 30 en la República, y la sesión fue terrible, una sesión parlamentaria que estuvo a punto de llegar a las manos, y cuando llegó a la redacción y le preguntaron de qué iba a escribir, respondió al director: yo no, mande usted al de sucesos. Pues con esta crónica habría que mandar a los de deportes, ¿no? En vez de hacer la crónica a los de economía, deberían mandar, porque ha sido un pim pam pum, que a mí me parece que revela que el Banco Sabadell tenía los pies en el suelo mucho más que el BBVA, y el BBVA ha pecado de cierta soberbia. Al fin y al cabo, se ha cumplido lo que decía el Sabadell y no lo que ha venido diciendo Carlos Torres, de manera que yo creo que más allá de la cuestión del mercado, que es lo que a mí me interesa de este asunto, y dejando al margen las injerencias políticas y la actuación del gobierno, que me parece totalmente fuera de lugar desde el principio hasta el final, aquí lo que tenemos que ver es qué clase de responsabilidades ante los accionistas asume el equipo directivo del BBVA.
Claro, yo creo que hemos visto una guerra completamente descarnada. Toda esa inversión publicitaria que estabais comentando responde a que había muchos intereses en juego. Y al final el resultado del partido es realmente mucho mayor en distancia de lo que se podía intuir en un principio. Es decir, el fracaso de la OPA ha sido estrepitoso. Y esto efectivamente exige o debe exigir una reflexión en el BBVA, sobre todo de qué errores han cometido, que han sido muchos desde el principio, porque se les fue la comunicación de la OPA. Hay que acordarse que todo esto se conoció en vísperas de unas elecciones en Cataluña. y contaminó completamente el debate electoral en aquella ocasión. Y eso fue lo que acabó provocando una injerencia de los políticos tan tremenda como vimos, porque claro, se estaban jugando las elecciones. Y de allí, pues todo lo que ha venido después, pues ha sido un disparate tras otro, fundamentalmente de la parte política. Yo creo que aquí ha habido unas injerencias por parte del gobierno intolerables. Y yo, como decía al principio, agradezco que al final hayan decidido libremente los accionistas, si bien es cierto que con unas condiciones previas que les puso el Consejo de Ministros, que también son un disparate, pero a fin de cuentas tenemos que respetar la decisión de los accionistas y, oye, el BBVA pues deberá tomar nota de lo que haga a partir de ahora y de cómo se deben hacer las cosas, quizás cuidando un poco más los detalles.
Hay que recordar que hasta la Unión Europea se manifestó en contra, que se manifestó en contra de todas las injerencias del gobierno. Porque es que no hay precedente. Sí. Es decir, aquí hay dos empresas, una a otra, que se quieren comprar o se quieren vender. Y esto tendría que quedarse estrictamente en el campo de los accionistas. Claro, a mí me interesa o no me interesa. Pero ¿qué pinta un gobierno de la nación? ¿Qué pinta el gobierno de la Generalitat? ¿Qué pintan los partidos políticos metiéndose en este enjuague donde al final lo que la gente ha percibido, la gente lega en cuestiones de financieras, como son yo por lo menos, y lo que hemos percibido es que aquí había unos señores que no contaban con el beneplácito de la Moncloa ni con el de la Generalitat, y sin embargo los otros que eran más pequeños sí que contaban porque eran sencillamente un banco catalán. A mí me ha parecido desde ese punto de vista absolutamente intolerable.
Y una cosa más, los 5 motivos de interés general por los que el gobierno quiso frenar la OPA. Cuando tú no tienes un motivo de interés general, la única solución es dejar operar al mercado.
Claro.
Entonces, no, la solución es poner 5 motivos de interés general. Eso es la prueba de que no tienes ninguno.
No, y además no había razón, digamos, económica que justificase de fondo la oposición a una operación que era eminentemente empresarial. O sea, había una OPA lanzada y había que respetar a lo que decidan los accionistas. Luego, en caso de fusión, si hubiera habido fusión después de la OPA, pues hubiera podido intervenir un poquito más el gobierno. Pero en cualquier caso, yo creo que el ejemplo este de BBVA y Sabadell demuestra que en España sigue siendo complicadísimo sacar adelante una OPA hostil. Es decir, cuando tú lanzas una OPA en contra de la dirección de la empresa que pretendes comprar, pues la experiencia demuestra que es muy, muy peliagudo el asunto, como se acaba de demostrar en estos datos que yo creo que son anormalmente malos para los intereses del BBVA, porque es que no ha conseguido llegar ni al 30% que se fijaba un poco como mínimo para poder seguir con la operación.
Pero fíjate,
¿no?
Porque la experiencia que teníamos aquí y el recuerdo que tenemos aquí de otras OPAs, por ejemplo la del Popular y con el Santander, era un banco prácticamente en la ruina, que era el Popular en aquel momento, que el grande le absorbe y se lo queda. Pero este no es el caso, porque el Banco Sabadell, vamos, yo no soy experto en esto, ya lo he dicho ahora y lo repito otra vez, pero el Banco Sabadell es un banco saneado. Es un banco saneado. Era una perita en dulce para el BBVA. Y el BBVA, que es, me parece que es un banco importante, pero es un banco soberbio, ha dicho, el grande te voy a comer y además no vas a tener ninguna posibilidad. Pues no, ha sido exactamente al revés.
Bueno, pues que a los dos les vaya bien. Ahora a las 9 veremos los mercados como
que sigan gastando, ¿no?, en publicidad, Carlos.
Y que sigan todo lo que quieran contar. Ya saben ustedes que aquí tienen su casa. Y ahora os pregunto por Koldo ayer. No declaró, hizo igual que Ábalos. El juez les dice: vete a casa de momento. Yo creo que el de momento de ayer era un poco incluso más contundente que el de momento que le dijo Ábalos. ¿Qué les va a pasar a los dos? ¿Qué estamos esperando? ¿Creéis que hay riesgo de fuga? ¿No lo hay, Juan?
Bueno, yo creo que es verdad que hay una seria sospecha sobre una estrategia concertada por ambos, a pesar de que los mensajes que envían por su forma de actuar, me refiero en respecto al juez o a la investigación judicial, son erráticos, pero sí hay una sensación de que hay una estrategia concertada. Yo creo que en esta investigación, que todavía está comenzando, esta investigación judicial compleja, la pieza principal sigue siendo Santos Cerdán, más que Ábalos, más que Koldo. Por eso es importante ver cuando se publique el informe sobre Santos Cerdán, el último número 2 del Partido Socialista, ¿y qué conclusiones hay en lo que parece mollar de todo esto? Que es si realmente en el Partido Socialista había o no una caja B, o hasta qué punto. Que la había ya lo sabemos, porque hemos visto las fotos que publicó Ketty y Álvaro Nieto en The Objective. pero ¿hasta qué punto se manejaba dinero negro en el Partido Socialista y si eso propició una financiación irregular? Porque eso políticamente es la clave de todo. Y hasta que no escuchemos o leamos el informe que la UCO haga sobre Santos Cerdán, insisto, la pieza clave, creo que nos falta la mirada global.
A ver, Álvaro, que tú has trabajado esto particularmente en tu periódico.
Bueno, a ver, yo creo que la decisión de mantener en libertad a Koldo y a Ábalos es coherente, porque el juez los había mantenido todos estos meses fuera. Yo honestamente creo que eso fue un error, porque Ábalos ha estado campando a sus anchas durante todos estos últimos meses y sin ningún género de dudas, borrando todas las pruebas que ha podido. Entonces, hay que acordarse, por ejemplo, de la escenita esta en la que le pilló la policía en su casa de Valencia, en donde una señorita se intentó llevar un pendrive oculto en su ropa, ¿no? Es decir, no hay prueba más clara de que estaban intentando destruir pruebas, o al menos de que no las pillara la policía. Entonces, a mí siempre me ha parecido un disparate que un señor como Ábalos estuviera en la calle, pero una vez que le has mantenido en la calle un año y medio, tampoco veo que hayan cambiado las circunstancias a día de hoy. Lo cual no quiere decir que el juez esté empezando ya a aproximarse al final de la instrucción y que, por tanto, cada día esté más cerca la posibilidad de que acaben entrando en la prisión, porque es verdad que las pruebas son muy contundentes contra ambos y, por tanto, que nadie tenga ningún género de dudas. Estos se van a chupar una buena temporadita, no sé si en Soto del Real o en cualquier otro centro penitenciario, ¿no?
El que elijan.
El que ellos quieran.
Yo me he leído, como todos nosotros, me he leído con mucho detenimiento el auto del juez. Y yo leía todo el proceso del auto y decía, con todo lo que está diciendo de estos personajes, esto termina en la cárcel. A mí el asombro que me ha producido lo del juez es que, con todas las conclusiones que hace él, con todos los indicios que presenta, al final no termine con una actuación que sea más rotunda. Por tanto, aquí puede parecer que hay gato encerrado. El juez habla de que ha sentido estupor. Él asimila, identifica el estupor con el asombro, la sorpresa, como pero nosotros sabemos, Carlos, que el estupor en clínica es otra cosa completamente diferente. Son unas involuciones cerebrales que además no producen ningún tipo de reacción. Y esto es es completamente diferente a lo que ha dicho el juez. Le ha asombrado. Pero claro, parece que el juez ha dicho, resuélvanme el problema ustedes en el Congreso de los Diputados, échenle al Congreso en el Congreso de los Diputados y luego ya actúo yo. Y yo creo que tiene que ser exactamente al revés.
Pero decía Jorge Bustos hace un rato, si el Partido Socialista o el Gobierno ha conseguido encapsular el caso Koldo y Ábalos, como que ya todo suena lo mismo y el ciudadano al final le da igual.
Eso está muy bien, tira.
Claro, eso es lo que está intentando el Gobierno. Desde el mismo momento en el que Pedro Sánchez comparece en Ferraz con aquella cara maquillada y tal, compungido y demás, el Gobierno está intentando circunscribirlo exclusivamente a Ferraz y exclusivamente a dos señores que siempre dicen que ya no forman parte del partido. Bueno, fuera de bromas, porque esto es una broma, no hay semana en la que no conozcamos noticias que son verdaderamente relevantes. Y la gente lo entiende perfectamente, porque esta clase de corrupciones las entendemos todos, ¿no? Claro. Por desgracia. De manera que yo creo que ese intento de encapsularlo no lo están consiguiendo. Dicho esto, el Gobierno y el Partido Socialista, a los 5 minutos del informe de Ábalos, dijo rápidamente, no hay financiación ilegal, lo prueba el informe. Y hay que explicar que ese informe no va de la financiación irregular, del patrimonio de Ábalos. Tampoco dice que no la haya.
Perdón,
Álvaro, la premura, la rapidez del Partido Socialista en intentar negar que la hay es la fórmula, digamos, discursiva de intentar zanjar el asunto. Pero es que esto, claro, cada minuto que pasa hay una prueba más. Y esto es un camino que no para.
Pero es que yo creo que no hay que caer en la trampa del Partido Socialista, que pretende hacernos creer que mientras no haya financiación ilegal probada, aquí no hay nada malo. Oiga, no, perdona, esto es un escandalazo de corrupción de dimensiones estratosféricas, hasta el punto de que acabamos de poner sobre la mesa unas fotos que nunca jamás habíamos visto, es decir, fajos de billetes encima de la mesa del despacho de un ministro. O sea, ¿pero qué más tenemos que saber para llegar a la conclusión de que había una organización criminal en el gobierno de España y que el responsable último de esa organización criminal se llama Pedro Sánchez, como mínimo por haberlo tolerado a sus pechos? Es decir, está por ver si Pedro Sánchez participó de esa organización criminal o si fue el cerebro de esa organización criminal. Pero la responsabilidad es que tendría que estar asumiendo hace ya muchos meses es las de haber dimitido porque como mínimo no se enteró de nada. Cosa que está por ver, porque, por ejemplo, claro, hay que recordar que esas fotos que hemos publicado en The Objective esta semana corresponden a un vídeo que está grabado en marzo de 2020 y nosotros, cuando le despide Sánchez del gobierno en el 21, ya publicamos que uno de los motivos de la destitución es que está empezando a circular un vídeo muy comprometedor. Acabamos de ver algunos fotogramas de ese vídeo. Sánchez, espero que algún día nos explique, no sé, aquí a la COPE ya sabemos que no viene, pero espero que alguno de sus periodistas amigos consigan algún día preguntarle si él llegó a ver ese vídeo antes de despedir a Ábalos. Porque si eso es así, evidentemente no es que no se enterara de nada, es que sabía demasiado y lo quiso seguramente tapar echando Ábalos del gobierno y pasando página, ¿no?
Fíjate, Álvaro, yo he tenido el menester durante el momento que tú publicasteis en Objective los fajos de billetes de contar, de ver cómo estaban aquellos. Y parecían grupos de 50 metidos entre ellos, lo cual me llega casi a pensar que eso estaba cuantificado en 50.000 o 60.000 euros, que no es poquita cosa. Claro, en billetes de 50, porque claro, los de 500 es más difícil de pasar.
Y además hay que situarse, es muy importante la fecha, Carlos, porque hay que recordar que esto es marzo del 20. La pandemia acaba de empezar, pero esos billetes no corresponden a ningún contrato sanitario de los que hemos visto después, de las tramas y tal.
Claro, es una golfería.
Antes de marzo del 20, ¿qué hacía el gobierno? Pues hemos visto, por un lado, cómo ha quedado acreditado que ya amañaban contratos públicos desde los pocos días después de llegar al gobierno en el año 18, o sea que ha podido ser dinero procedente de comisiones ilegales cobradas a empresarios que han recibido obra pública, pero también puede estar relacionado, por ejemplo, con el Delcy Gate, que es de enero del 20, y de las gestiones que hizo Ábalos para propiciar la devolución de Venezuela de la deuda que le debían a Air Europa, por ejemplo. Es decir, aquí hay un montón de dinero que ya no solo depende de unas comisiones por unos contratos sanitarios, sino que es que está demostradísimo, gracias al vídeo, que este gobierno ha estado robando
desde el primer momento.
Y eso, yo creo que esto es de una enorme gravedad. Entonces, por mucho que nos quieran decir, no, aquí no hay financiación ilegal. Bueno, ¿y aquí qué narices importa la financiación ilegal cuando te estábamos enseñando unas pruebas tan contundentes como estas? Pero ¿cuándo hemos visto estas imágenes? Pero si es que esto es un disparate absoluto.
Han ido a por el botín.
Y hoy cuenta,
de una forma desmesurada.
Hoy cuenta Chicote que, aparte de los tres sobres que llevaba Ábalos, con uno que ponía José Luis, o José, otro ministro y otro PSOE, los sobres con los que le iba pagando, sobres con dinero, hay un cuarto sobre que era para pagar a las prostitutas, lo cual revela que la capacidad contable de Coldo es grande. La organización de las cuentas del señor Ábalos iba todo muy organizadito, pero fíjate, un sobre para prostitutas. Y eso la gente lo entiende, por lo tanto, esto no puede estar encapsulado.
La capacidad de gasto de este personaje, bueno, era verdaderamente asombrosa.
5 años sin tocar la cuenta bancaria.
Es que claro, ni aparecer por un cajero.
Y luego, muy revelador,
eso a mí me parece de una obra maestra.
Muy revelador también el hecho de que se haya negado a declarar.
Claro.
Es decir, cuando uno se niega a declarar es que algo tienes que ocultar.
¿Lo dices por Begoña Gómez, lo digo, o por el fiscal, por Begoña, general?
Lo digo por todos ellos. Es decir, claro, si alguien tiene la conciencia tranquila y no tiene nada que ocultar, pues va ante el juez y le responde a todas las partes y no hay ningún miedo. Y en este caso concreto yo creo que se retratan, tanto Coldo como Ábalos, cuando se niegan a declarar. Prácticamente nos están diciendo a todos los españoles que son unos sinvergüenzas y que, por tanto, mejor se están calladitos para no meter la pata y que les acaben condenando por más años de los que le corresponden.
Pero fíjate, judicialmente este asunto tiene bastantes aristas y tiene bastantes posibilidades de tener un análisis en un sentido o en otro. Yo me acuerdo siempre lo que me dijo una vez el juez Garzón, cuando era juez, que había interrogado a un etarra muy famoso y el etarra se negó a declarar. Y el etarra y el Garzón, yo le dije, ¿y cómo hizo esto? No va en su contra. Y dice, no te engañes. Cuando un tío, el que calla no otorga, el que calla no dice nada. O sea, lo tienen pensado.
Bueno, pero eso es por el asesoramiento que están recibiendo de los letrados suyos, que evidentemente les han dicho, oye, mira, mejor estarse calladito, porque para decir tonterías y para negar que las chistorras fueran dinero, sino que, ¿no?, para decir que las chistorras eran de verdad, mejor te estás callado, porque no vamos a hacer el ridículo delante del juez, ¿no?
Bastante han hablado en los medios de comunicación, sobre
claro,
todo Ábalos.
Pero sí que me gustaría subrayar que, de momento, ni Coldo, ni Ábalos, ni Cerdán están en otra línea que no sea proteger al PSOE, proteger a Pedro Sánchez. Es decir, ahora mismo la estrategia de los tres está muy alineada, tienen abogados diferentes, es cierto, pero no hay ningún indicio ahora mismo que nos lleve a pensar que uno de los tres va a colaborar con la justicia, va a tirar de la manta, va a pactar con la fiscalía. De momento eso no lo estamos viendo.
Yo, Alberto, es verdad, Álvaro, lo que pasa, estoy completamente de acuerdo, pero... pueden producirse novedades procesales que rompan esa unidad de acción.
Informativa, que, sobre todo.
Claro, o sea, pueden suceder cosas que propicien que
ahora,
que
se rompan. Yo te iba a decir, Juan, yo albergo dudas de que haya un tipo de consenso, un tipo de pacto, un acuerdo entre ellos, por una razón, porque el viaje que le largó ayer, el gordo Koldo...
Sí, cuando dice eso lo tendría que responder el señor José Luis.
Eso le mete un viaje que al otro le ha dejado absolutamente tiritando, ¿no?
Bueno, yo os recuerdo que son grandísimos actores, que todos han mentido muy bien durante estos últimos años. O sea, que yo no me fiaría demasiado de lo que digan o hagan.
Públicamente ese viaje ha quedado en todos los sitios.
Bueno, pero es que realmente...
Sí, pero también lo de ayer era un show, ¿eh? Sí, o sea, sí, ese pasillo era un puro show, un puro espectáculo lamentable.
Oye, y que no se me pase, el día 30 Sánchez visita la Comisión del Senado.
Importante.
¿Qué esperáis? ¿Esperáis alguna treta? ¿Acudirá? ¿Contestará? Porque tengo entendido que están preparando... En fin, no es una sesión de control donde le dice sola qué tal ustedes, qué piensan o qué van a hacer de esto, o señor presidente, usted por qué tal, y contesta otra cosa completamente diferente y no vamos y saca el 11M o el Tumás o lo que sea. Bueno, en este caso no, aquí tiene que responder a lo que se le pregunta. ¿Qué esperas de eso, Juan?
Bueno, yo primero... creo que, por supuesto, que tiene que ir el presidente del gobierno. Creo que el PP tiene que elegir muy bien a su portavoz, que a esta hora todavía no lo conocemos, ¿verdad? No sabemos quién va a ser la persona y no lo van a decir, teóricamente, hasta el último minuto. Creo que es muy importante a quién se elija, que tiene que conocer muy bien los casos sobre los que le va a preguntar.
Yo creo que el candidato es alguien que tiene tu mismo apellido.
Puede ser. Creo que hay que estar preparados para que el presidente del gobierno se acoja a su derecho a no declarar en asuntos que vinculen, por ejemplo, a su esposa. Está judicializado y en ese caso tendrá que haber una reacción buena en quien interrogue. De manera que me parece que no es un interrogatorio fácil. Creo que el presidente, que es muy listo, tiene la posibilidad de salir ganador si el PP no está bien. Es decir, no creo que sea una jugada fácil para el PP. Es decir, se lo tienen que preparar bien, elegirlo bien y tener en cuenta que Sánchez va a utilizar sus clásicas estrategias de evitar comprometerse, evidentemente.
Sí, pero yo creo que era era imprescindible que el presidente del gobierno acudiera ya a esa comisión. No tenía sentido no llamarle porque en el fondo en todos estos asuntos él es el responsable máximo.
Él es el jefe, no hay duda. El jefe de la trama.
Necesitamos que alguien le pregunte aquello que no le preguntan en los medios de comunicación afines. O sea, necesitamos que alguien le someta a un mínimo cuestionario de, oye, ¿hasta dónde sabía usted? ¿Toleró o no toleró? En fin, aunque luego vaya a mentir, porque esa es otra. Es que yo tampoco albergo muchas esperanzas sobre esa comparecencia porque es que Sánchez...
Que no puede mentir ese de parlamentario.
Bueno, no puede mentir, pero es que Sánchez, es que, como se suele decir, le miente hasta su médico. O sea, es que le hemos visto en mentiras clamorosas ya esta última semana sobre los premios Nobel, sobre no sé qué. Es decir... tampoco podemos esperar mucho cuando estamos ante un mentiroso compulsivo, pero por lo menos creo que se tiene que visualizar que el PP es capaz de hacer una oposición contundente y que el presidente se queda sin argumentos. Eso es, yo creo, que lo que tiene que salir de ahí, y a mí me parece muy bien que hayan llamado a Pedro Sánchez a la comisión.
Es decir, yo, después de que hayan conseguido que vaya a la comisión, salvo que en alguna treta posterior evite el trance, porque tratándose de este individuo cualquier cosa puede pasar.
Eso es.
El ejercicio que tiene que tener el portavoz del Partido Popular es delicadísimo, porque ahí se puede dejar el Partido Popular trazos, se puede dejar casi todo lo que ha tenido ganando llevándole a la comisión. Tiene que elegir muy bien y tiene que elegir muy bien las preguntas. Y hay preguntas que le podemos decir del principio. ¿Es usted el jefe de la trama o no? ¿Sabía usted algo de... ¿Usted ha recibido sobres o no? Es decir, que son muy sencillos.
El otro día se curó un saludo diciendo que a lo mejor él, a lo mejor yo, pues, en algún momento he tenido algún sobre de liquidación de algunos gastos. Y, bueno, No sé, no lo recuerdo. Me parece que se estaba poniendo la venda.
Eso fue una respuesta preventiva, claramente.
Sí, pero es que también es muy curiosa la respuesta, porque ayer también dijo el ministro Puente que en todos los ministerios se paga con efectivo todo el rato. Bueno, y yo no paro de ver en redes sociales a un montón de funcionarios que están diciendo que es mentira, que ya no se paga en efectivo, en sobres. O sea, que yo no sé, en realidad deberían aclarar qué está pasando.
Naranjo, tú de eso tienes... ¿Tienes alguna información, alguna constancia? ¿Tú crees que Sánchez se curaba en salud cara a esa comisión?
Yo creo que Sánchez se cura en salud casi con todo, pero no le va a funcionar nada. O sea, lo que han hecho Koldo y Ábalos esta semana le beneficia y sugiere una cierta sintonía, pero lo que él ha querido evitar en el Senado va a pasar, porque un interrogatorio, un tercer grado de 55 minutos por el grupo parlamentario, me parece a mí que tiene muy pocas posibilidades de escapar vivo, por mucho que eso sea lo que Moncloa está intentando sugerir a sus satélites mediáticos. ¿Lo va a pasar mal? Sí o sí, seguro.
Bueno, tiempo habrá para verlo. Ahora llegamos a las 9 de la mañana. Un momento que nos vamos a los mercados.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Fruta, leche, Don Simón.
Leche y fruta, fruta, leche, Don Simón.
Ahora, 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días. ¿No?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Mamá! ¿Qué pasa, cielo? ¡El diente ya no está!
Oh, eso es porque el hada de los dientes lo ha cogido.
Tú, señor Thompson, ejercerás durante algún tiempo de hada de los dientes.
Para ser un buen hado hay que estar preparado.
¿Quién es usted?
Dwayne Johnson.
Soy el hada de los dientes.
Rompedientes. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¡Ah!
mi espalda.
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domun. Colabora en domun.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 30 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40%.